¿Qué significa ser un verdadero cristiano? Podemos hacerlo en pregunta, ¿qué significa ser un verdadero cristiano? O podemos hacerlo directamente de manera afirmativa, ¿qué significa ser un verdadero cristiano? Como ustedes lo quieran colocar en ¿qué significa ser un verdadero cristiano? Y vamos a ir desglosando y analizando lo que implica caminar este camino de vida. Vamos a ir analizando cada uno de los puntos de lo que significa ser cristiano y quién es verdadero cristiano. Así que para ir dilucidando esta pregunta de qué es un verdadero cristiano, porque realmente en la sociedad este término cristiano ha sido muy mal, digamos, muy usado de manera, digamos, mala, mal usado, es decir, de una manera manoseado, podemos decir, el término cristiano. Y no hay, cuando uno nombra, dice la palabra cristiano, las personas se le viene a la mente o una religión determinada. Si es católico, se le viene a la cabeza los santos de esas estatuas con los santos, el catolicismo. Si tiene afinidad con la parte evangélica, uno dice cristiano y se le viene a la mente a la persona el pueblo evangélico que tiene su forma distintiva de adorar a Dios de manera emocional, más que todo. Para otras personas uno nombra cristiano y se les viene a la mente las personas que van de dos en dos por todas las casas, golpeando las puertas. Y bueno, y así innumerables conceptos sobre lo que implica ser cristiano. Para unos, ser cristianos implica reunirse todos los fines de semana, todos los domingos en sus cultos, tener sus cultos una vez por semana. Otras iglesias tienen tres veces a la semana sus cultos, que es, para ellos eso es cristiano. Para otros, ser cristiano es adorar imágenes, sujetarse al Papa. Sí, hay conceptos innumerables. Y a veces nosotros cuando llegamos a la iglesia traemos esos conceptos, inclusive algunos vienen de iglesias de sabatarias que guardan el día sábado, pero que también, a pesar de que guardan el día sábado, también traen conceptos que vienen pegados con el guardar del sábado. Si a veces nosotros decimos, bueno, porque guarda el sábado ya tiene toda la verdad. No, es una doctrina el guardar el sábado. Y hay que empezar a discernir, como se llama nuestra revista, para ver tal doctrina por doctrina, para ver si se sujeta a la palabra de Dios. Y justamente eso es lo que nosotros vamos a enfocar para buscar la respuesta a esta pregunta o buscar la respuesta a este tema propuesto. ¿Qué significa ser un verdadero cristiano? ¿Quién tiene la respuesta correcta? ¿Quién tiene la última palabra de lo que significa ser un buen cristiano? ¿Quién no tiene? ¿La sociedad, esta autoridad, este pastor, este sacerdote? ¿Quién tiene la razón de lo que es ser un verdadero cristiano? Entonces vamos a ir a la autoridad máxima que nosotros tenemos, que es Dios. La autoridad máxima del universo es Dios. Y Él dejó un manual de instrucciones, su palabra, la Biblia, a través del cual nosotros debemos buscar todas las respuestas a todas nuestras inquietudes. Y no buscar en seres humanos las respuestas, sino buscar las respuestas en las páginas de su palabra, porque es el manual que Él nos ha dejado. Así como siempre decimos, un aparato electrónico o un auto, todas las fabricaciones humanas vienen con su manual, explicativo de cómo se maneja o los cuidados que hay que tener con eso que nosotros hemos adquirido, así el ser humano viene con su manual de instrucciones. Y vamos a ir en búsqueda en ese manual, en Juan capítulo 4. Juan capítulo 4, y vamos a comenzar a dilucidar, a discernir qué nos dice la palabra de Dios sobre los verdaderos cristianos, qué significa ser un verdadero cristiano. En el versículo 23 de Juan 4, leemos, en el 23, mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores, adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Veamos las condiciones. En espíritu y en verdad. Se deben cumplir ambas condiciones. En espíritu y en verdad. Es decir, es muy importante, hermanos. Y estos dos elementos van íntimamente relacionados. En espíritu, es decir, con el espíritu correcto, con el espíritu de Dios, y con la verdad de Dios. Y justamente el espíritu de Dios, Dios lo da, ya vamos a ver a quién, y en qué condiciones. Y la verdad es la que surge de su palabra. Y nos dice, los verdaderos, mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Seguimos. Porque también el Padre, tales adoradores buscan que le adoren. Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. Entonces, esa es la condición. Adoradores en espíritu y en verdad. Hace mucho me encontré con un joven, un ex miembro de la iglesia, y nos encontramos, él estaba en Córdoba, y nos encontramos en la terminal. Yo le he contado esta anécdota, lo encontramos en la terminal de Córdoba, y entonces, ay, qué lindo, nos saludamos amablemente, y entonces me dijo, uy, ahora yo ando en otra cosa, ando en el Señor, y estoy la vivencia, y bueno, ya no es tan importante lo que se piensa en doctrina, ya la doctrina pasa a ser secundario. Lo importante en el camino, en Dios, lo importante es sentir a Jesucristo, es el sentimiento, es la emoción, es el vivir, la vivencia en Cristo, me dice. Ah, qué bien, le digo, bueno. Entonces podemos decir, y bueno, ante esa persona, ¿quién tiene la razón? ¿Quién tiene la razón? ¿Estaba bien ese nuevo camino que él había escogido? Y ya empezamos a ver acá que dice que los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. Y en verdad. Vamos a Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4, por favor. En el versículo 4 nos dice, Jesús respondiéndole dijo, escrito está, no sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y ahí está, ahí vamos viendo de que en espíritu y en verdad, es decir, vivir de acuerdo a toda palabra de Dios. Y estamos seguros que esta es la palabra de Dios. En 2 Timoteo 3, versículo 16, porque muchos nos plantean o nos quieren hacer caer en la duda, ¿están seguros que lo que está en la Biblia es la palabra de Dios? ¿Están seguros que es lo que Dios quiso decir está en la Biblia? Si la Biblia es un libro escrito por hombres, nos dicen. ¿cómo pueden estar seguros ustedes de que es la palabra del Dios de la creación? Hay otros libros también que dicen que son espirituales, no es el único. ¿Por qué ustedes afirman? Y la misma Biblia lo dice, no nosotros, sino la misma Biblia lo dice. En 2 Timoteo 3, 16, 17, nos dice lo siguiente: toda la escritura es inspirada, es soplada, es insuflada por Dios en las mentes de las personas que tuvieron el encargo de escribir. Así como Dios inspira en estos tiempos para dar los sermones, para dar los mensajes, los sermoncillos, sermones, estudios, así de esa manera Dios inspiraba, pero de una manera más directa aún. De una manera más directa. Esa era una manera más directa, sin errores. Una manera directa, sin errores. Dice que, por eso que se utiliza la palabra acá, inspirada, pero la palabra que es traducida inspirada es, se usa únicamente aquí en la Biblia. Únicamente aquí. Que es insuflada directamente, o como así, como soplada así, por Dios, directamente en la mente de los encargados de escribir. Entonces, la única parte que sale esta palabra en griego, de la cual han traducido inspirada, es puesta por Dios directamente y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, la mujer de Dios, todos nosotros seamos perfectos, maduros espiritualmente, enteramente preparados para toda buena obra. Es decir, no solamente que nos dice esta escritura que es inspirada por Dios, que es dictada por Dios, sino que además nos dice que es, cuál es la finalidad de la palabra de Dios. Que Dios inspiró esta escritura con un propósito. Con un propósito. Es decir, la Biblia, Dios se tomó el trabajo de dictarla en la mente de los que la escribieron con un propósito. No para que quedara, para que juntara tierra en la mesita de luz. O no para que fuera un bonito adorno en nuestra casa. Sino para que el hombre y la mujer de Dios sean perfectos, desarrollen el carácter de Dios, seamos maduros espiritualmente, preparados para entrar al reino de Dios. Entonces, la palabra de Dios la dictó Dios con un propósito. Y es ahí que vamos a buscar la respuesta. Ahora bien, el primer punto de qué significa ser un verdadero cristiano es: ¿qué nos hace verdaderos cristianos? El número uno, punto número uno es: ¿qué nos hace verdaderos cristianos? ¿Qué cosa nos hace verdaderos cristianos? ¿Qué hace que nosotros podamos decir que somos verdaderos cristianos? ¿Somos verdaderos cristianos? ¿No somos verdaderos cristianos? ¿Qué hace que seamos verdaderos cristianos? Y vamos a otra vez, vamos a ir a una autoridad humana, o vamos a ir a una autoridad de Dios. La autoridad humana va a tener miles de respuestas a esta pregunta. La autoridad divina tiene una sola respuesta y es la verdadera. Romanos 8, versículo 5. Romanos 8, versículo 5. En el libro de Romanos, en este capítulo, que es el capítulo 8 de Vivir en el Espíritu, que también es un capítulo, la segunda parte, la primera parte es Vivir por el Espíritu y la segunda parte es un, habla de la esperanza, también es un capítulo de la esperanza. Hay capítulo del amor, capítulo de la fe, y esta segunda parte de Romanos también es un capítulo de la esperanza. Y empieza enfocando en el espíritu, fijémonos. En el versículo 5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, Romanos 8:5, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Entonces vamos viendo los verdaderos adoradores que busca Dios en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. Y aquí estamos viendo la parte del espíritu. Porque los que son de la carne se preocupan de las cosas materiales. O sea, todos nos preocupamos de las cosas materiales. Pero nuestro enfoque principal debe ser lo espiritual. Así es lo correcto. Es decir, nosotros, nuestro enfoque, lo que nosotros a donde queremos llegar, nuestro objetivo supremo es llegar al reino de Dios. Y para lograr ese objetivo supremo, llegar al reino de Dios, hay objetivos parciales o metas parciales en nuestra vida. Y esas metas parciales en nuestra vida están incluidas las metas físicas. Por ejemplo, quiero tener una casa o un auto o el estudio para nuestros hijos o perfeccionarme en algo. Es decir, metas físicas, pero todas esas metas, todos esos objetivos parciales deben estar en función del objetivo fundamental y final, que es entrar al reino de Dios. Si cualquiera de estas metas parciales me hacen desviar del enfoque del objetivo fundamental o principal, bueno, esas metas parciales no me sirven. No me sirven. Las debo cambiar o las debo reenfocar. Eso es el caminar cristiano. Por lo tanto, acá dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. A eso se refiere. No es que nosotros, los cristianos, no pensemos en las cosas del Espíritu, de la carne. No, ¿cómo que no? Tenemos que pensar en conseguir dinero para comer, para ir al supermercado. A lo que se está refiriendo acá es que los objetivos en la vida que vayamos a cumplir, parciales, no nos hagan perder el enfoque del objetivo final. Por ejemplo, vamos a hacer un poquito más, bajar este concepto. Por ejemplo, si yo tengo un trabajo que es para tener el dinero para solventar a la familia, que ese trabajo no me haga transgredir el día sábado. Que sea un trabajo de domingo a viernes antes de la puesta de sol. Ahora, si yo digo, bueno, lo que pasa es que me quiero comprar un auto, me quiero comprar una casa, pero me salió este trabajo que me ocupa todo el viernes, incluido en la noche, pero si yo trabajo el viernes en la noche, es tanto lo que me van a pagar que voy a tener justo el dinero para poder pagar la cuota del auto y así lo voy a poder tener. Es un buen objetivo el tener un auto, pero conseguirlo de esa manera ya me está haciendo perder el enfoque principal, que es entrar al reino de Dios. ¿Qué es más importante, tener el auto o entrar al reino de Dios? Evidentemente, entrar al reino de Dios. Sin dejar de ser importante el tener el auto, pero el auto lo debo tener a la manera que no pierda el enfoque del reino de Dios. Y así, como ese ejemplo, es un ejemplo que se me viene ahora en la mente, pero a cada uno de ustedes se les pueden ocurrir cientos de ejemplos. Es decir, a eso se está refiriendo acá. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Los que son del Espíritu están enfocados en el Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte. Y ahí nos dice el porqué. Si nosotros el enfoque parcial, si las metas parciales están interrumpiendo con la meta fundamental, que es llegar al reino, entonces voy no al reino, sino para otra parte. Voy por el camino equivocado, dice. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz, ahora y en el futuro por la eternidad. Versículo 7. Por cuanto los designios de la carne, aquí tenemos la naturaleza humana, son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Como naturaleza humana nos cuesta sujetarnos a la ley humana. Seamos sinceros, nos cuesta sujetarnos a la ley humana. ¿Quién de nosotros nos gusta pagar impuestos? ¿Quién de nosotros nos gusta respetar las leyes de tránsito? ¿Quién de nosotros nos gusta obedecer a las autoridades? Lo vamos aprendiendo porque nuestros padres nos han dicho de que debemos ser respetuosos, que debemos, y en la iglesia, y sábado a sábado escuchamos que debemos respetar, que debemos ser obedientes. Pero si nadie nos dijera, si no estuviéramos en la iglesia, si los padres no nos dijeran, si nuestros abuelos no nos hubieran enseñado de manera correcta, por naturaleza, no obedeceríamos nada. Y eso es lo que pasa, lo que vemos en una sociedad. Vemos ahora una sociedad que cada vez se va desenfrenando más, que se va desbocando más. Imagínense esta persona llevando 3 cargas de droga, o sea, prácticamente sin ningún escrúpulo. O sea, antes que como que se trataba de pasar más escondidito, más disimulado, pero esta persona casi prácticamente así, nosotros nos sorprendió porque fue de una manera tan... ¿Y cuántos otros harán lo mismo? O sea que el mal cada vez está más presente. La persona cada vez tiene menos temor a respetar a las autoridades. Y esto va a generar un caos tal en la sociedad que va a llegar el momento que nadie va a querer respetar las leyes humanas. Y esto va a ser un desenfreno total. Imagínense, si el ser humano no respeta las leyes del hombre, ¿estará dispuesto a respetar las leyes de Dios? Imposible. Imposible. Si no respeta las leyes del que lo ve, que es al policía, no ve a los legisladores, pero sí ve al policía que ya ni lo respetan, entonces imagínense si va a respetar a una ley divina que no lo ven a Dios. Entonces lo dicen acá, por cuanto los designios de la carne, los designios de la naturaleza humana, son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. No solamente que no quiere, sino que no puede sujetarse. No se sujeta a la ley humana, menos a la ley de Dios. Menos. Y si nosotros no tuviéramos la ayuda adicional que vamos a leer acá, tampoco podríamos sujetarnos a la ley de Dios. Tampoco podríamos. Dice 8, y a los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. No se puede agradar a Dios si uno tiene el enfoque en los objetivos son puramente materiales. Y estamos perdiendo el enfoque espiritual. Y dice el 9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Vosotros vivís según el Espíritu. Miren, Espíritu con mayúscula. Vivís según el Espíritu de Dios. Según la guía de Dios a través de su Espíritu. Y lo coloca de una manera condicional. De una manera condicional. Y dice, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. ¿Qué está diciendo ahí? La única manera de vivir según el Espíritu es que el Espíritu esté con nosotros, dentro de nosotros. Es decir, para vivir según el Espíritu tiene que estar morando dentro de nosotros. Si la persona no puede vivir según los dictámenes de la palabra de Dios, el Espíritu de Dios no está dentro de la persona. Porque si el Espíritu de Dios está dentro de la persona, va a generar frutos. Y fruto es fruto de obediencia, fruto de sumisión, fruto de conversión, fruto de humildad. Todos esos frutos lo va a dar la presencia del Espíritu dentro de nosotros, para que podamos vivir según el Espíritu. Dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Es decir, para ser cristiano hay que tener sí o sí el Espíritu Santo. Sí o sí hay que tener el Espíritu Santo. Sí o sí. Entonces decimos, todo el mundo dice, yo soy cristiano, yo sigo a Cristo. Yo sigo a Cristo, yo soy cristiano. Y nos preguntamos, ¿coincide con la definición que da de cristiano Dios? Dios dice, cristiano es, dos puntos, toda persona en quien mora el Espíritu Santo de Dios. Punto y aparte y otra cosa mariposa. Es decir, Dios es tajante. No que acá y le podemos dar rodeo y rodeo. Dios dice, tal, este es el cristiano. Persona que asiste, que se congrega con nosotros, que se congrega en la iglesia y no ha hecho el pacto con Dios, tiene el Espíritu por fuera, pero aún no ha hecho el pacto con Dios. Técnicamente para Dios aún no es cristiano. Uy, qué duro que es. Técnicamente no es. Suena duro, pero es así. Es un aspirante a cristiano. Es un aspirante a cristiano. Ya es mucho más que una persona que no está. Porque la persona del mundo no está ni ahí. La persona del mundo no está siendo llamada. Entonces la persona del mundo no es ni siquiera aspirante a cristiano. La persona del mundo está fuera. Pero la persona que está asistiendo y que no ha sido bautizada aspira a ser cristiano. Aspira a ser engendrado por Dios a través de su Espíritu. Y una vez que hemos sido engendrados a través del pacto que hemos hecho con Dios en el bautismo y por la resurrección del Espíritu Santo, ahí nosotros comenzamos a ser literalmente cristianos verdaderos, hijos engendrados de Dios, hijos engendrados de Dios. Fíjense lo que dice en Juan 14:23. Los discípulos en el capítulo 14 de Juan habían estado viviendo tres años con Jesucristo y Jesucristo al final de esos 3 años y medio, Jesucristo les dice, bueno, ya los empieza a preparar. Le dice, me tengo que ir, voy a dejarlos, los voy a dejar, pero no los voy a dejar solos, los voy a dejar físicamente, pero mi apoyo, mi protección, mi guía, lo que ustedes realmente necesitan de mí, lo van a tener siempre. O sea, la parte de compañía física de Jesucristo era algo humano, pero lo que nosotros necesitamos de Dios es su apoyo, su guía, su fuerza. ¿Acaso a Dios lo estamos viendo en este momento? ¿Está el Verbo presente en este momento visualmente? Está presente, pero no lo podemos ver. ¿Y el hecho de que no lo podamos ver, somos menos cristianos que si lo pudiéramos ver? No. Entonces, Jesús les tiene que hacer entender esto a ellos. Y ellos sin el Espíritu de Dios, por supuesto que no lo entendieron en ese momento. No lo entendieron. Pero lo que habla el capítulo 14 es, miren, yo me tengo que retirar, me voy a tener que ir al Padre, dice, para cumplir con la Escritura, pero les voy a dejar otra ayuda, que yo los voy a, como diciendo, yo los voy a ayudar ahora, los voy a seguir ayudando, pero ya no de una manera presencial, no virtual, no de una manera presencial, sino de una manera espiritual. Entonces, mi ayuda, mi soporte, mi apoyo, mi protección, va a estar con ustedes permanentemente, pero no presente yo acá, sino a través del Espíritu de Dios. Y eso es lo que les dice en 14. No es que haya una tercera persona en la Trinidad. Es el mismo Jesucristo, el Consolador. La palabra Consolador es la que se traduce más adelante como abogado, paracleto. Paracleto significa ayudador también. Ayudador. Si Cristo es nuestro paracleto. En ese momento, cuando están físicamente presente con ellos, es el paracleto presente. Cuando Él va al cielo, Él es el paracleto, pero espiritualmente. Y esa ayuda espiritual que nos da Cristo la hace a través de su Espíritu. Esto es un concepto muy profundo que ellos no lo entendieron en ese momento, hasta que reciben el Espíritu Santo en Pentecostés y ahí se dan cuenta ellos de lo que Cristo les había querido decir. De que Cristo ya no iba a estar más y que ellos iban a tener la ayuda de Dios permanente. ¿Qué es lo que tenemos nosotros en este momento? Entonces fíjense lo que dice 14:23. Respondió Jesús y dijo: El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará. Y miren lo que nos dice: Vendremos y vendremos a Él y haremos morada con Él. Esta es la parte clave para entender el Espíritu Santo. Si el Padre y el Hijo moran dentro de nosotros de manera espiritual, a través de su Espíritu Santo. Esto es muy profundo, hermanos. Esta escritura es muy, muy profunda. Tenemos a Dios, al Padre y al Hijo morando dentro de nuestra mente, nuestro corazón, a través del Espíritu Santo. Entonces ahí nos tiene que temblar todo. Nos tiene que temblar todo y decir, ¿qué estoy haciendo en mi vida? ¿Qué estoy haciendo en mi vida? ¿Cómo está mi vida con respecto a Dios? Esto va en serio. Esto va en serio. Tengo a Dios dentro mío. Reflexionemos. El que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará. Y vendremos a Él y haremos morada con Él. Punto número 2. ¿Cómo recibimos este Espíritu Santo? ¿Cómo recibimos este Espíritu Santo? Por supuesto que comienza con el llamamiento del Padre. Todo este proceso de salvación. La salvación es un proceso. Y este proceso de salvación comienza con el llamado del Padre. Nosotros no podemos llamar a través de campañas evangélicas a la gente. Por eso no hacemos grandes campañas evangélicas. O no apoyamos a distintos o comedores infantiles o no apoyamos obras para predicar el Evangelio, para tratar de traer gente, porque la gente la trae el Padre. La trae el Padre. Y eso lo dice Juan capítulo 6, en el versículo 44, Juan 6:44 nos dice: Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Ninguno puede venir a mí si el Padre no le trajere. O sea, si no está en la potestad del Padre traer a nadie, no podemos venir a Cristo. Es decir, tenemos que ir a Cristo porque Él es el que dirige la salvación. Es el capitán de la salvación. Es nuestro jefe, es el que genera la salvación. Pero para empezar ese proceso, el Padre primero nos tiene que depositar en Cristo. El Padre nos tiene que decir, tac, traigo a este, traigo al otro, traigo acá, te traigo a ti, te traigo a vos, papá, y te llevo a Cristo. Va en nosotros en decir, acepto o no acepto. Y ahí va la decisión que hemos visto, proceso de toma de decisiones. Decido o no decido. Y si decido comenzar a caminar, esta decisión de comenzar a caminar va ligada íntimamente ¿a qué? A la obediencia. Fíjense lo que dice en Hechos 5:32. El Espíritu Santo, Dios no lo da en show. Dios no dice, bueno, a ver, todos los que han sido invitados al servicio, pasen adelante que recibirán la unción del Espíritu Santo. Que es lo que vemos nosotros en las televisión o en todas estas iglesias. ¿Qué es lo que dice Dios? ¿A quién va a dar el Espíritu Santo? Hechos 5:32. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Es decir, Dios comienza a tratar con la persona a medida que la persona obedece. Obedece, no a partir de que se bautizó, sino a partir de que Dios la llamó a la persona. Y Él nos empieza a llamar, el Padre, y por supuesto que cuando Él nos llama, nos empieza a correr ese velo que hay espiritual en nosotros, y a su vez empieza a permitir que ingrese su verdad, porque la verdad de Dios no entra en nuestra mente mientras que el velo está bajo. Cuando la cortina está baja, no entra un rayito de sol. A medida que uno va subiendo esa cortina, empieza a entrar el sol por medio de la cortina. ¿Nos damos cuenta? Es así. Si uno la tiene baja totalmente la cortina no entra el sol. Y eso es lo que pasa en nuestra mente. Nuestra mente está cerrada. Y empieza Dios a subir esa cortina despacito. La sube un poquito y entra esa luz de verdad. Y nosotros cuando entra esa luz de verdad, Él no va a subirla de un todo la cortina. Porque ¿qué pasa cuando uno abre la cortina de golpe? ¿Qué le pasa a nuestros ojos? Se encandilan, ¿cierto? Entonces Dios lo sube despacito para ir viendo la respuesta de nosotros. Entonces a medida que Dios va llamándonos y va subiendo la cortina, Dios va permitiendo que entre esa luz de verdad y nosotros tenemos que ir respondiendo ¿cómo? Obedeciendo. Con lo poquito que va entrando, la poquita que verdad que vamos entendiendo, la vamos obedeciendo. Hoy entendemos que tenemos que hacer eso, lo obedecemos. Mañana entendemos que tenemos que hacer lo otro, obedecemos y así. Más obediencia, Dios abre más la cortina. Más obediencia, Dios abre más la cortina. Entonces fíjense cómo vamos creciendo en el entendimiento. Dios va abriendo más, obedeciendo más y más. Y ese proceso también va para triqui también, en viceversa. Obedecemos más, Dios abre más la cortina. Desobedecemos más, ¿qué pasa? Dios cierra la cortina. Si el único que cierra y abre, ¿quién es? Dios. Nosotros siempre vemos el proceso hacia adelante, pero nunca lo pensamos hacia atrás. ¿Qué pasa para atrás en el proceso? Y cuando nosotros nos hacemos los pícaros o los desentendidos o los que ya la sabemos todos y empezamos a deslizarnos, entonces Dios dice, bueno, empieza a cerrar de a poquito la cortina. Y entonces vamos teniendo problemas con la doctrina y empezamos a entender mal las cosas. Pero va empezando el problema por nuestra desobediencia. ¿Y por qué empezó la desobediencia? Por nuestras decisiones. O sea, todo parte de Deuteronomio 30, lo que nosotros decidamos hacer. Y todo este proceso va a ir enfocado en Hechos 2.37. Este proceso de cómo recibir el Espíritu Santo está resumido en Hechos 2.37. Donde dice, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos ahora? Y clarito, sin tapujos, directo al grano, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y así recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Cómo comenzó todo? Arrepentirse, bautizarse y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, ese es el proceso a través del cual se recibe. Una vez que tenemos el Espíritu Santo, ya tenemos todo. Una vez que tenemos el Espíritu Santo, ya terminó. Ahí terminó. No, ahí comenzó realmente. Lo hemos dicho. Oficialmente somos verdaderos cristianos cuando firmamos el pacto en el bautismo. Ahí comienza. Recién ahí comienza nuestro proceso oficial de salvación y que va a terminar en el reino de Dios, si así Dios lo quiere y nuestra voluntad también lo quiere. Es decir, Dios nos va a llevar, Dios quiere llevarnos y quiere darnos la salvación. Pero también va a depender de nosotros, de nuestra voluntad, de nuestras decisiones, si queremos recibir esa salvación. Dios la quiere dar, pero nosotros la queremos recibir. Si la queremos recibir, debemos demostrárselo a Dios todos los días con nuestras decisiones que queremos ser salvos y llegar a ese reino que Él nos promete. Parte 3 entonces, número 3. El verdadero cristiano, o sea, ¿qué significa? Estamos dentro del título general, del tema general, es ¿qué significa ser un verdadero cristiano? El verdadero cristiano rechaza al mundo. El verdadero cristiano rechaza al mundo. Un mundo complicado, un mundo cada vez más complejo, en el cual nosotros estamos inmersos en este mundo, en el cual nosotros estamos formando parte físicamente del mundo. Pero Dios dice, ustedes, si bien es cierto que físicamente son parte del mundo, recuerden que espiritualmente no son del mundo. No son del mundo. Estamos inscritos con DNI argentino, con DNI chileno, con DNI uruguayo, con DNI brasilero, boliviano, paraguayo, estadounidense, lo que sea. Tenemos los documentos del hombre. Estamos ahí, pero nuestra ciudadanía está reservada en los cielos. Nosotros somos miembros del reino de Dios. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Y nosotros debemos rechazar. 1 Juan capítulo 2. 1 Juan capítulo 2. En el versículo 15. 1 Juan capítulo 2, versículo 15. Nos dice directamente, no amemos al mundo, cristianos, hijos, no amemos al mundo, ni las cosas que están en el mundo, dice el versículo 15. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y aquí, otra vez válida la aclaración que hicimos al principio. Es decir, no significa que no queramos a nuestras familias, por ejemplo. No está diciendo que no tengamos objetivos o deseos sanos. No está hablando de eso. Está hablando de prioridades. Está hablando de enfoques. Es decir, no améis al mundo. Está diciendo de que nuestro enfoque, nuestra prioridad, no sea las cosas de este mundo. Es decir, no, Dios no ve mal, no ve con malos ojos que nosotros tengamos cosas materiales. Pero siempre y cuando esas cosas materiales deben estar en función de lo espiritual. Entonces, por eso dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. ¿Ven cómo lo va enfocando? Ni las cosas que están en el mundo. Por supuesto, más que a Dios. A eso se está refiriendo. Más que a Dios. Si alguno ama al mundo más que a Dios, ¿qué pasa? El amor del Padre no está en él, evidentemente. Si nosotros estamos desesperados, angustiados, como nos dice en Mateo, no os angustiéis, ¿se acuerdan? Cuando dice, no os angustiéis, en Mateo 6, no os angustiéis por la comida, por la bebida, sin más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas serán añadidas, ¿se acuerdan qué dice? Entonces, no os angustiéis, ¿qué significa angustiarse? No desesperarse, no deprimirse, no irse al fondo por las cosas materiales, porque nuestro enfoque es el espiritual. Nuestro enfoque es el espiritual. Entonces dice, si alguno ama al mundo más que a Dios o tiene prioridad en el mundo, evidentemente el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, todo lo que ello implica, los deseos de la carne, todos los deseos de nuestro cuerpo, todo lo que nosotros queremos relacionado con nuestro cuerpo, los deseos de los ojos, todo lo que nuestros ojos ven. Comprar, 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 comprar y más comprar. Tener lo último en tecnología. Está bueno eso. Pero siempre y cuando no permita que nos desenfoque. Si tener el celular de última generación que tengo que juntar, sale 5.000 o 6.000 pesos, me va a hacer perder, ir a la fiesta de tabernáculo, me parece a mí que estoy desenfocado, a eso voy, es decir, tenemos que, no vamos en contra de que no compremos cosas, pero sí enfocarnos en que primero es lo espiritual. ¿Voy bien lo espiritual? ¿Logro lo espiritual? Bueno, voy teniendo otras cosas también. ¿Puedo tener el celular de tu imaginación? Bienvenido si puedo tener un celular de última generación. Pero bienvenido si tengo el celular de última generación y voy a la fiesta de tabernáculo. Y participo de la fiesta santa. Y adoro a Dios pagando los diezmos, las ofrendas, todo. Si todo lo espiritual lo estoy cumpliendo, pues bienvenido la parte física también. Entonces, el equilibrio. Dios no busca cristianos ascéticos. La palabra ascético significa no a nada a la carne, nada a lo material. Habían grupos en la antigüedad que lo que digo, había grupos en la antigüedad que tenían este tipo de pensamiento, y de este tipo de pensamiento, variedades de este pensamiento. No a lo carnal, no a lo físico es malo. De ninguna manera es el pensamiento de Dios. Lo que sí es el pensamiento de Dios, que Él debe estar primero siempre. Él debe estar. Entonces, todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, el buscar el orgullo, el buscar la soberbia a veces, la fama, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos con él. El mundo es pasajero, nos dice. No gastemos energías en esto. No gastemos energía en esto, porque el mundo es pasajero. ¿Cuánto van a durar ustedes? 60 años, 70 años, 80 años, 100 años, el abuelo nada más. Y dice que quiere llegar a los 200, así que bueno. Ya cuando cumplió los 100 años nos dijo, y quiero que me celebren el cumpleaños 200, ya iba entusiasmado. Pero bueno, no seamos tan ambiciosos de 100 años. El mundo y sus deseos pasan, quedémonos con esto. Pero el que hace la voluntad de Dios es el que permanece para siempre. Entonces ahí está el enfoque. Nuestro enfoque debe ser en hacer la voluntad de Dios. Me perdí un poquito la generación última de celular, no tengo el auto último modelo, no tengo la casa con los últimos chiches. Bueno, pero estoy obedeciendo a Dios. Estoy obedeciendo a Dios. Eso es lo mejor. Eso es lo mejor. Eso es lo que va a permanecer. ¿Qué son 70, 80 años de lujos frente a una vida eterna? Frente a una vida eterna de tener todo el dominio del universo. No se puede comparar. No se puede comparar. Entonces, el verdadero cristiano rechaza esto. Fíjense lo que dice en Juan 17. En Juan 17. Juan capítulo 17. Juan 17 lo dice claramente. Versículo 14. Juan 17, 14. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció por eso. Porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo, dice el versículo 14 del capítulo 17 de Juan. Tampoco yo soy del mundo. Fíjense el concepto profundo. Cristo no es de esta sociedad, no es de este mundo. Cristo está trabajando con su iglesia directamente. Cristo espiritualmente está trabajando con su iglesia. Bueno, ¿acaso no hay milagros afuera? ¿Acaso no hay? Dios escucha a sus criaturas. Son todos criaturas de Dios. Pero hijos de Dios recién vamos a ser a partir de que somos bautizados. Hay una gran diferencia entre ser criaturas de Dios a ser hijos engendrados de Dios. Con la humanidad Dios no está teniendo ahora una relación espiritual, sino una relación física, como creador. Con nosotros está teniendo una relación espiritual, como papá, como padre de cada uno de nosotros. Muy, muy diferente. Entonces dice el versículo 15, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos ¿en qué? En tu verdad, tu palabra es verdad. Ahí está la clave. En espíritu, como vimos en el Espíritu Santo, y en verdad. Si el cristiano verdadero rechaza al mundo, ¿por qué rechaza al mundo? Porque el mundo no está construido bajo la verdad de Dios. No es porque seamos contreras. No es porque, ay, yo soy contra, yo estoy contra el mundo, ¿por qué? Porque no me gusta el mundo. No es así. ¿Y por qué? Porque no me gusta, porque había un personaje que decía eso, soy porfiado, ni porque no quiero. ¿Y por qué no te gusta? Porque no me gusta. No, no, no es por porfiado que no nos guste el mundo. No somos del mundo porque el mundo no es de Dios. Y nosotros sí lo somos. Esta sociedad en el futuro va a ser derribada y Dios va a construir otra sociedad, una sociedad a la manera y a la forma de Él. Y eso va a comenzar a partir del milenio. Y esa sociedad sí va a ser una sociedad de Dios. Pero esta sociedad es una sociedad del que la guía, del que la dirige, Satanás, el diablo. Entonces, esas son las razones por las cuales nosotros rechazamos al mundo. El camino de Dios es un camino de vida, hermanos. El camino de Dios es un camino de vida. No es un camino de unas horas. El camino de Dios no es un camino de unas horas. No es de un día a la semana. El camino de Dios es un camino de vida, un camino de todos los días de la semana, de todas las horas del día. Es decir, nosotros no podemos decir, yo me pongo el traje de cristiano el sábado antes de ir a la reunión, llego a mi casa y me saco el traje de cristiano y ya no lo soy. O sea, soy cristiano como un traje, como si fuéramos Superman, Batman, el hombre araña, ven, que se ponen, tienen dos personalidades, una personalidad es para la sociedad y una personalidad de héroe. Somos héroes el día sábado, nos ponemos el traje de superhéroe cristiano. Termina el sábado, nos sacamos el traje de superhéroe cristiano y nos ponemos el traje de la sociedad. No, nosotros tenemos el traje de cristiano durante todos los días de nuestra vida. Ah, pero es que la sociedad nos va a ver vestido de cristiano y nos va a humillar, nos va a rechazar, no le va. Dios dice, tu traje de cristiano es para ser lucido durante los 7 días de la semana. Y ese lucimiento es el testimonio que tenemos que dar. Por eso que es el caminar. Cuando uno se levanta de la cama, ¿qué empieza a hacer? Caminar o trasladarse. Desde que uno se levanta, se traslada. Desde que uno se levanta hasta que se acuesta, ¿qué está haciendo en la casa? Caminando, trasladándose. Y eso, por eso Dios dice, mis principios es más que una religión. Religión es cumplir un sistema de preceptos. Camino de vida va a involucrar toda tu vida. Va a ir contigo a donde quiera que vayas, en el lugar donde estés. Porque a donde caminas, ahí vas a estar con Dios. Camino de vida, camino de Dios. Miren lo que nos dice el Hechos 18:26. Vamos a hacer un ejemplo. Hay varias escrituras, no vamos a ver todas. Hechos 18:26. En el versículo 26 dice, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y les pusieron más exactamente, ¿qué cosa? El camino de Dios. No dice la religión de Dios. Les pusieron, ¿qué cosa? El camino de Dios. El camino de Dios. Es decir, algo de todos los días. El camino de Dios, un camino de fe, como se dijo en el sermoncillo, un camino de fe, un camino en el cual debemos caminar no por vista, sino por fe, y un camino angosto, como dice Mateo capítulo 7, un camino angosto, una puerta angosta, Mateo 7, versículo 13, Mateo 7, 13, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Hay un camino de vida y un camino de muerte. Hay un camino de Satanás y un camino de Dios. El camino de Dios es angosto. El camino de Satanás es ancho. El camino de Dios lleva a la bendición, a la vida eterna. El camino de Satanás lleva a la perdición, a la muerte. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, el camino del Satanás. Y muchos son los que entran por ella en este momento. En esta sociedad son todos, la mayoría, los que están entrando por ese camino. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino de Dios que lleva a la vida. Y pocos, manada pequeña, son los que la hallan. Y finalmente, para terminar, vemos que el verdadero cristiano es el que obedece a Dios. Es el que obedece a Dios y busca la santificación. Es el que busca obedecer a Dios y la santificación. A través de la obediencia, nosotros vamos haciéndonos cada vez más cerca de Él. Nosotros como cristianos debemos guardar los mandamientos de Dios y buscar la santificación, es decir, cada día ser más cercanos a Él, cada día ser más parecidos a Cristo. Eso significa santificación. ¿Qué es lo que es un santo? Santo es apartado para un propósito especial para Dios. Santificación es el proceso por el cual nosotros nos vamos apartando del mundo y acercando a Dios. Nos apartamos a través de dejar de lado el pecado y nos acercamos a Dios a través de la obediencia. Obediencia y santificación van de la mano. Entonces el cristiano es el que obedece a Dios, el que obedece a Dios y busca la santificación. Por eso en Primera de Juan, todo el mundo cristiano, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 3, todo el mundo cristiano, entre comillas, que dice que sigue a Dios, dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿Cómo sabemos que somos verdaderos cristianos también? Si tenemos también el Espíritu de Dios, pero también si guardamos sus mandamientos. Entonces, otra vez al inicio, en espíritu y en verdad. ¿Nos damos cuenta? En espíritu y en verdad. Primero Juan 2:3. Y en esto sabemos que nosotros les conocemos, si guardamos sus mandamientos. Versículo 4 del capítulo 2 de Primero Juan. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. 6. El que dice que permanece en él, debe andar como él es, como él anduvo, y como él anda, y como él andará. Es decir, hermanos, busquemos la obediencia a Dios, busquemos esa santificación que es estar con Él. Y como para finalizar, vayamos a Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3, en el versículo 19, donde nos dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. No está diciendo que seamos fariseos. El obedecer mejor a la ley de Dios no es ser fariseo. El querer tener en cuenta el horario de puesta de sol no es ser fariseo. Es ser celoso. Es ser celoso. Y eso es lo que Dios quiere que seamos. Miren, Apocalipsis 3:19. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Este caminar cristiano es un caminar de una vida completa hasta el final. Al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Y si tenemos oídos espirituales, oigamos lo que el Espíritu de Dios dice a la iglesia.